miren que nadie los engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Vivimos en una época donde la tecnología ha transformado radicalmente la manera como nos comunicamos, aprendemos y aún cómo compartimos nuestra fe. La iglesia ya no está limitada a cuatro paredes. Hoy, el ministerio pastoral se extiende a través de pantallas y redes, alcanzando a las personas en cualquier lugar y en cualquier momento que se encuentren. Sin embargo, este nuevo escenario digital no solo ofrece oportunidades sin precedentes para expandir el evangelio, sino que también presenta desafíos únicos para los pastores, los líderes, los creyentes, para las comunidades de fe. Y en este programa queremos explorar juntos cómo los pastores, los líderes, nosotros como cristianos, podemos liderar, discipular y cuidar a la iglesia en esta era digital, manteniendo la centralidad de Cristo, manteniendo la centralidad del Evangelio y la integridad bíblica en medio de un mundo que está en un cambio constante. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. Bienvenido.
Muchas gracias. Yo pensaba que era que usted se había mudado o algo, que no me habían invitado al programa, Eduardo.
Sigue de chismoso, el chisme es bueno. Lo que pasa es que tú acabas de llegar de Chile. Cada vez que te llamaba para hacer un programa, no, que tengo un compromiso, que tengo que predicar, que voy para una
conferencia. Eduardo, no me hagas ponerte aquí ante el público.
¿Cómo te fue en Chile?
Gracias al Señor, fue una tremenda oportunidad de servir y ministrar allí a los hermanos, y también fuimos muy ministrados y servidos por ellos. Un saludo muy especial a los hermanos de la Iglesia Bautista Nacimiento allá en Chile. Ciertamente Dios está haciendo una obra en la región y en las iglesias locales. Allí se reunieron pastores y hermanos de diversas ciudades, o sea que Dios bendijo grandemente. Pero siempre los comentarios de cómo siguen entendiendo los tiempos y continúan las exhortaciones. Dile a Eduardo, bueno, que por favor que no te interrumpa tanto. ¿Eh? Ese tipo de cosas siempre me lo recuerdan.
Tú veniste hoy con la ametralladora en la mano disparando. Eso es para tú justificar todas las veces que me dijiste que no, pero está bien.
He aprendido del maestro Eduardo Saladín.
Salva, ¿qué problema tenemos ahora con esto de las redes? Se puede utilizar de una manera muy positiva, pero también de una manera muy negativa. Danos tu opinión general antes de entrar en particulares sobre este tema.
Bueno, siempre como decimos, esto es algo que llegó para quedarse. El equivalente sería que nosotros nos opusiéramos a los libros cuando fueron una novedad y vemos el uso que los libros han tenido. Siempre hay novedades y novedades tecnológicas. O sea, las personas hoy quizás no ven a los libros como una tecnología, pero lo es. Y nosotros como cristianos no debemos tener pánico ni pavor a la tecnología, sino saber que vino para quedarse. Pero en el mundo tan multicultural en el que estamos viviendo, no deja de ser una plataforma más en la que se ventilan los errores, a lo mismo que la verdad. No deja de ser una plataforma más donde las personas pueden cometer pecados de la lengua, tecnológicamente hablando, con un teclado, con un grupo de chat. Entonces, sí, presenta desafíos, y simplemente he mencionado esos dos ejemplos.
Eso es un desafío grande a nivel general mundial. Ahora, ¿cómo yo trabajo como líder, como pastor, en el área urbana, en las grandes ciudades? Tú sabes que generalmente en todos nuestros países y en la mayoría de los países del mundo hay una gran migración de las ciudades pequeñas, de las zonas rurales hacia las ciudades más grandes, y es un estilo de vida sumamente diferente al el estilo rural o una ciudad pequeña, un pueblo pequeño, a estar en la ciudad. con todos los compromisos, los atascos en el tránsito, el estilo de vida. ¿Cómo hacemos nosotros para poder pastorear, liderear, predicar el evangelio en ese medio?
Tú me acabas de preguntar de cómo me fue en Chile, y estar en Nacimiento para mí fue un contraste con un lugar pequeño comparado con otras ciudades tan grandes, comparándolo con la misma Santiago de Chile o con Santo Domingo. El vivir en un lugar más pequeño permite que las presiones de la ciudad sean menores sobre las personas. No deja de ser cierto que muchos tienen que trasladarse a un lugar de trabajo más lejano, pero el estilo de vida en la ciudad es otro. ¿Y con qué tenemos que nosotros lidiar? Con las presiones laborales actuales, la limitación de tiempo que esas cosas imponen, y como pastores siempre tenemos que recordar a los hermanos que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas serán añadidas, como prometió nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos dejar controlar por la presión de la ciudad y no tener tiempo para Dios, no tener tiempo para los hermanos, vernos aislados de la comunidad de gracia donde Dios nos haya colocado. Nosotros no podemos darnos el lujo de desobedecer a Dios por seguir las costumbres de los pueblos.
Ok, pero mira algo. Yo te voy a decir una vida, un horario normal de un hermano de nuestra iglesia que tiene 3 hijos, donde hay muchos matrimonios así. Se despierta a las 5:30 de la mañana a preparar el desayuno de la familia junto con su esposa, a preparar las loncheras, ¿verdad? El desayuno de la merienda de los niños en el colegio, a despertar los niños, a que se bañen, cambiarlos, peinarlos, porque tienen niños pequeños. Ir al colegio en medio del tránsito, le toma 45 minutos llegar al colegio para luego ir a su trabajo. Empieza a trabajar a las 8 de la mañana, 8:30, y su trabajo es hasta las 6:30, y tiene que entonces manejar 1 hora en medio de atascos y llegar a la casa junto con su esposa, preparar cena con los niños. La esposa está en la casa, pero ha estado chequeando, ¿verdad?, las tareas que le dejan en el colegio y eso.
Eso es cuando tienen esa oportunidad,
cuando,
¿no?,
tienen esa oportunidad, sí, que la esposa no trabaja también. Entonces, cuando ya llegan las 9:30 de la noche, que han concluido con todas las labores, lo que quieren es descansar y acostarse.
Lo que yo te respondería con otra pregunta.
Okay.
Es si nosotros, de alguna manera, estamos exentos de cultivar la comunión con Dios y con su pueblo por esas razones.
No lo estamos.
Okay. Ese es un punto importante, porque no hacemos nada tratando de resolver un problema cuando el principal lo estamos dañando, que es nuestra relación con Dios.
Okay.
Ahí no debe haber nada que se interponga. Ahora, que tengamos que buscar un momento para ello, que tengamos que revisar cómo organizamos el día, ya eso es otra cosa. Porque tú y yo y todos somos administradores de la única vida que Dios nos ha dado. O sea, nosotros no vamos a tener 2 ni 3 vidas, no somos como los gatos. En esta vida yo voy a ser un buen papá y en la siguiente voy a ser un buen trabajador. No, esta es la única vida que tenemos que administrar. Y yo debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, en esta. Y al prójimo como a mí mismo, en esta. Y ser un trabajador, ser un esposo amante, un padre responsable, un creyente fiel, alguien que apoya la labor de Dios en su iglesia local, que tiene tiempo para hacer amigos. Entonces, a veces nos colocamos en las agendas cosas que hacen que sea imposible que otras ocupen un lugar. ¿Sabes qué es lo que pasa, creo, Eduardo? Y es que nosotros no examinamos cómo estamos usando nuestras vidas.
Nuestro tiempo.
Nuestro tiempo. Y usé la palabra vida a propósito, porque no es simplemente yo tener una agenda llena de cosas que hacer. Es que debe estar llena de manera estratégica. Si yo no puedo colocar en algún lugar del día mi tiempo de comunión con Dios, ahí hay un problema. Si yo no puedo colocar en algún momento de esa semana mi tiempo con mi esposa, con mis hijos, yo tengo un problema. Si yo no puedo, por razones de ganar más dinero, ir a la iglesia, ahí hay un problema. Entonces, yo tengo que ser honesto a la hora de evaluarme. Pero tú me lanzabas el desafío de cómo nosotros como pastores lidiamos con eso. Sí. Y yo creo que tenemos que enseñar a la congregación. Nosotros, el mundo va a colocar presión sobre los corazones de nuestros hermanos y les va a colocar demandas para que trabajen más. Las empresas van a querer que sus empleados les den el cerebro, el 100% de su cerebro, el 100% de sus energías. Pero nosotros vemos cómo son sacan, cómo les extraen las fuerzas y llegan, como tú decías, a la casa ya no teniendo nada
drenados,
de aliento.
Exhaustos.
Entonces, en ese sentido, eso lo hace el mundo. Y yo, desde el punto de vista de los dueños de esas empresas, puedo entenderlo. Aunque creo que debe haber una manera más humana de tratar a sus empleados. Pero nosotros como pastores estamos del lado de Dios, llamados a decirles al pueblo de Dios cómo tener cuidado en poder manejar ciertas presiones.
Entonces, ¿cómo? ¿Qué cosas yo debo decirle a ese pueblo de Dios?
Tiene que haber una instrucción. Tiene que haber una instrucción de nuestros sermones. Tiene que haber un espacio en nuestras clases de escuela dominical. Pero también nosotros tenemos que tener espacios de interacción que en alguna especie nos rindamos cuentas. Donde yo veo lo que está pasando con tu vida. Yo veo que tú no estás teniendo tiempo con tu familia. Tú no estás, tus hijos son unos desconocidos. Y sabemos cómo la vida se puede enredar tanto. Y no esperarnos a que nosotros organicemos todo y nuestros hijos sigan creciendo, sigan creciendo, sigan creciendo. Y cuando venimos a ver, hay una brecha entre los hijos y los padres, donde nosotros no entendemos lo que está pasando con ellos, sino los hijos entienden el corazón de por qué los padres son como son. Y Satanás aprovecha esa brecha para penetrar y causar problemas de tensión entre padres, hijos y aún entre esposos por causa de estas situaciones. Pero si yo tengo a alguien en mi vida que me puede preguntar cómo andan las cosas, yo veo con preocupación esto. Si yo no tengo a nadie en mi vida que me pueda llamar, y nosotros como pastores estamos llamados a eso. ¿Por qué tuvo compasión Cristo de las ovejas que andaban como ovejas sin pastor? Uh-huh. Porque que estaban cargadas, estaban atribuladas, no podían descansar. Y cuando nosotros vemos a las ovejas viviendo eso, no debemos sentir compasión también. No es para decirles, no hay remedio, echa para allá hasta que el cuerpo aguante. Sí. No, tiene que haber alguien en nuestras vidas que nos pueda decir, te estoy viendo de esta manera, ten cuidado. Y eso es amor. Y eso es un trabajo pastoral. Y a veces no lo vemos hasta que alguien nos hace tomar conciencia de estas cosas. Y yo creo que nuestras iglesias deben ser lugares donde nosotros podamos traer, cobijar a almas sedientas y trabajadas y cargadas, okay, como están en el mundo.
En medio de todas esas cosas, ¿cómo yo fomento una comunidad auténtica, verdad, en la iglesia, con todas esas presiones urbanas y las presiones digitales que vamos a ver dentro de un momento?
Me gusta la palabra auténtica que tú utilizaste. En estos días se publicó por las redes, salió algo que compartió John Piper en una conferencia, y es que le pidió a una inteligencia artificial que preparara una oración, escribiera una oración. Y la oración es perfecta, buenísima. Lo único que no es oración de verdad. Porque
la preparó la inteligencia.
Claro, y como decía Piper, la inteligencia artificial va a preparar algo con mejores palabras que la que tú y yo podemos utilizar, pero no tiene corazón. Y por lo tanto no es una oración. Para que nuestra vida cristiana sea auténtica, nosotros la hacemos con todo el corazón. Por eso Dios nos llama a amarle con todo el corazón. Nosotros no podemos caer en la artificialidad de la inteligencia artificial, no podemos caer en la artificialidad de los fariseos. Nosotros no podemos dejarnos atrapar por la vertiginosidad de la vida, no podemos dejarnos atrapar por las demandas de las redes sociales para que nosotros le ofrezcamos a Dios lo cojo, lo dañado, lo enfermo, y no le podamos dar una adoración sincera, una vida cristiana sincera, donde nos vamos a quedar cortos, donde nosotros sabemos que somos pecadores, pero precisamente la sangre de Cristo viene a cubrirnos con ese poder de propiciación y a lavarnos y a limpiarnos para nosotros seguir en la presencia de Dios, viviendo para agradarle a Él cada día de nuestras vidas. Voy a la iglesia con intencionalidad, para adorarle a Él y para tener comunión con mis hermanos y exhortarnos al amor y a las buenas obras. La palabra ahí clave es intencionalidad. Yo me preparo para algo donde yo no puedo ofrecer a Dios lo que sea que salga de mis labios, lo que sea que salga de mi corazón. Nosotros vemos en las Escrituras cómo Dios quiere limpieza de corazón. ¿Quién subirá al Monte Santo, limpio de manos, de corazón puro? Dios quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. No es una preparación cuando venimos al culto de oración, cuando venimos a un culto de adoración, cuando nos vamos al closet de oración. No es una preparación pedirle a Dios que nos limpie, que nos perdone de nuestros pecados. Si nosotros nos acostumbramos a abordar a Dios sin tomar esa conciencia, nosotros vamos a estar incrementando la brecha entre Dios y su pueblo, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Entonces no, debemos cuidarnos de esa artificialidad, debemos cuidarnos de que no haya autenticidad en lo que nosotros le venimos a traer a Dios.
Ahora, alguien puede decir, ¿cómo yo puedo cultivar, si no tengo tiempo, esa autenticidad que viene de pasar tiempo con Dios? ¿Cómo yo me voy a integrar a un grupo pequeño? ¿Cómo voy a practicar la hospitalidad con los hermanos en la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo como oveja y qué debemos hacer nosotros como líderes? Porque no nos olvidemos de eso, es cómo como líderes trabajar, es verdad, en un mundo digital y urbano.
Usaste la expresión cuando no tengo tiempo y escuché una alarma en mi mente.
Bueno, pues no tengo tiempo con el horario que yo te dije.
Supuestamente no tengo tiempo. Ahí vuelvo y reitero, si examinamos nuestra vida, a que sí tenemos tiempo para comer.
Sí.
Mal que bien, pero sacamos tiempo para dormir. O sea, hay cosas con las que no jugamos. Y algunos no juegan con su comida, sobre todo. Sí. Entonces, en ese aspecto, ¿tú tienes tiempo para ver redes sociales? ¿Tú tienes tiempo para ir al gimnasio? ¿Tú tienes tiempo para ver un juego de béisbol, de baloncesto, del deporte que te guste? ¿Tú tienes tiempo quizás para muchas cosas?
Que tú valoras.
Que valoras. Entonces, el punto ahí, una vez más, es ser honestos. Y a la hora de considerar si realmente yo puedo decir que no tengo tiempo, si esa es la razón por la que yo no estoy leyendo mi Biblia, si esa es la razón por la que yo no me encuentro en oración.
O sea, que debe haber un autoexamen, lo que tú planteas. Los pastores y líderes debemos enfatizar que hagan ese autoexamen y que arreglen sus horarios.
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son buenos.
Bien.
No, porque los días son malos, dice Pablo. Debemos aprovechar, andar sabiamente, dice allí en ese contexto. Efesios, sí. Estoy citando Efesios 5, 15. Sí. Nosotros debemos andar sabiamente.
Bien.
Y habla en un contexto del contraste luz-tinieblas. Si yo tengo luz de Dios, yo tengo que saber aprovechar bien mi tiempo y saber qué es importante o no.
Te tengo otra pregunta. ¿Cómo guiamos a la iglesia en temas como la adicción digital que se está viviendo, que tú estás diciendo, la pornografía, la desinformación con que se vive? Los hermanos reciben informaciones, vamos a llamar teológica, de diferentes fuentes, y muchas veces no pueden discriminarla. Y entonces, ¿cómo nosotros como líderes vamos a guiar a la iglesia?
Bueno, veo dos áreas importantes. Una parte es el área de yo dejarme dominar por estas cosas y caer presa de adicción o de la pornografía, como tú mencionas, y has mencionado por otro lado el área del discernimiento doctrinal. Yo creo que con el aspecto del discernimiento doctrinal nos corresponde a nosotros los pastores poder ayudar a tener un pensamiento crítico a nuestros hermanos. ¿Cómo nosotros reconocemos la madurez en nuestros hijos cuando van creciendo? Cuando ellos pueden tomar decisiones por ellos mismos y empiezan a evaluar y a considerar las presiones que están recibiendo de fuera y piensan, yo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué quieren que yo haga esto? Y ellos deben ser capaces de razonar. Y cuando yo los veo, yo digo, está madurando, está creciendo. Mi interés no es que él se quede dependiente de mí y preguntándome siempre qué hago. No, yo quiero que él crezca y pueda tomar sus propias decisiones. En la iglesia no es diferente. Nosotros, según Efesios capítulo 4, queremos que toda la congregación crezca a la estatura de Cristo y que ellos no se dejen llevar por todo viento de doctrina. Nosotros no vamos a estar controlando a nuestros hermanos. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquello otro. Va a haber exposición. Como decíamos, este mundo de redes y tecnología vino para quedarse.
Oh, sí.
Y nuestros hermanos van a estar oyendo qué podcast, qué un programa, qué otro sermón para aquí y para allá. Podemos enseñarles a discernir para que distingan cuando hay un falso maestro. Nosotros vemos a los apóstoles insistiendo mucho en eso en las iglesias del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros debemos equipar a nuestros hermanos para que tengan un razonamiento crítico, puedan pensar y evaluar las cosas y adquieran esa madurez que les va a evitar. Aparte del hecho de que yo debo mencionar aquí la bendición que es tener credos y confesiones de fe que nos permitan tener un marco de referencia para las cosas que nosotros creemos. De forma que un nuevo discípulo llega a nuestras iglesias y nosotros podemos instruirles en las cosas más esenciales de la fe y no venga a ser una presa fácil de los falsos errores que andan siendo diseminados por a diestra y a siniestra. Hay muchos errores a los que se están poniendo el pueblo de Dios. Y hoy nosotros como pastores no podemos decir, no, la gente no quiere doctrina. Debemos darle doctrina y la verdad para que la práctica sea correcta. Pero pasando al lado de las adicciones sí. y del punto de la pornografía, ahí una vez más vemos el problema del individualismo de la época. Uh-huh. En donde una persona que se aísla, donde una persona que quiere vivir simplemente su propia vida y vivir conforme a sus placeres, lo vamos a ver cómo va a estar inmerso en ese mundo de las redes y no va a evaluar cómo yo me estoy manejando, y caemos otra vez más, en mi agenda en el resto de la vida. Por eso yo te decía, tú tienes amigos, ¿dónde se refleja eso en tu agenda? Porque nosotros nos encanta decir que tenemos amigos. Las redes nos hacen sentir orgullosos de que yo tengo tantos amigos en una red social. Pero en la vida real, ¿cuántos amigos tú tienes? Personas que te pueden preguntar, preguntas incómodas. Personas que te aman y que saben que se preocupan por ti con sinceridad. ¿Cuántos amigos tú tienes? Para eso se necesita tiempo, Eduardo. Okay. Nosotros no podemos asumir que yo tengo a alguien que no lo veo de hace 5 años, no le escribo, nunca converso con esa persona, es decir, que es mi amigo. No, yo cultivo la amistad o cultivo la hermandad con mis hermanos. Yo para tener una conversación significativa con un hermano de la iglesia, yo tengo que dedicar tiempo. Quizás asistir a un grupo pequeño, en donde en ese lugar, en ese contexto, podemos ser transparentes y rendirnos cuentas unos a otros. Este tipo de cosas, como lo que es la adicción a las redes, a la tecnología o a la pornografía, este tipo de cosas son lidiadas de esa forma. Podemos predicar sermones y debemos hacerlo, donde orientemos, traigamos luz, quizás una clase, hasta recomendarles materiales que puedan leer al respecto. Pero nunca hay algo que puede sustituir lo que es la interacción discípulo con discípulo, tratando de aguzarse el uno al otro.
¿Cómo yo preparo en esta época digital a los hermanos, que como tú dices, indiscutiblemente están en las redes, para que puedan utilizar las redes para predicar el evangelio y defender la fe muchas veces de una manera sabia, de una manera persuasiva? ¿Cómo podemos hacerlo entonces?
La pregunta es excelente. No todos tenemos la misma habilidad y capacidad para abordar a los incrédulos. Dios reparte dones como Él quiere y la capacidad de razonamiento y de expresión verbal no nos las dio a igual a todo el mundo. Y en ese aspecto, muchos podían tener una facilidad quizás de romper el hielo y establecer una conversación con un desconocido o con alguien conocido y predicar el evangelio, compartir el evangelio. Hoy, con la tecnología, yo creo que tenemos una oportunidad adicional aún para aquellas personas que son introvertidas, aún para aquellas personas que se pueden ver cortos, porque yo puedo enviar un link, un enlace que comparta un lugar, un podcast, una conversación, un material. Tú eres un usuario de la página de God Questions, cómo en las redes tenemos respuestas para un montón de preguntas que las personas tienen. Y los hermanos pueden ser exhortados, nosotros como pastores podemos exhortar a nuestros hermanos a hacer uso de esas herramientas. Yo creo que es un movimiento correcto. Pero hay algo adicional que me gustaría decir al respecto, y es que recientemente escuché a alguien lanzar el siguiente reto. No se trata únicamente de nosotros o principalmente abordar a las personas, sino que lo que vemos en el Nuevo Testamento es a Pedro diciendo en 1 Pedro 3:15 que el incrédulo nos aborda y nos hace preguntas de cuál es la esperanza de la razón que hay en nosotros. ¿Cuál es la razón de la esperanza que hay en nosotros? Okay. O sea, ellos ven nuestras vidas. Debemos iluminar como luminarias, como dice Pablo en Filipenses. Debemos ser luz, como dice Cristo en Mateo 5. Y que eso provoque al incrédulo a decir, ¿y por qué tú vives así? ¿Y qué te lleva a tener una familia así? ¿Por qué tú te comportas de esta manera? Tú eres diferente. Y pregunten, y entonces hay una conversación. O sea, no solamente veamos en la apologética, como nosotros buscando armas para disparar, encontrarnos con la persona, sino también teniendo las respuestas para explicar de la razón de nuestra esperanza y decir, yo vivo así porque yo creo que hay una eternidad, y etcétera, etcétera.
Tengo una pregunta final porque el tiempo ya se nos ha ido, aunque no lo creas. ¿Cómo yo motivo a los hermanos que entienden que ver un culto por internet es lo mismo que estar en la iglesia presencialmente? Y muchas veces, pudiendo asistir a la iglesia, no asisten y te dicen, yo veo el culto por internet, y otros que solamente no asisten a ninguna iglesia y ven los cultos por internet.
Ciertamente vemos como una bendición el que las personas puedan ver sermones en sus casas, toda la semana, conocer a buenos predicadores, exponerse a buen material. Tú lo haces, yo lo hago, todos podemos edificarnos. Pero otra cosa muy diferente es sustituir lo que es la adoración en la presencia de Dios.
Amén.
Y la comunión en la presencia de los hermanos. Sí. O sea, si Dios bendice una predicación que yo pueda escuchar, ya sea por audio o por video. Dios puede traer grandes riquezas a nuestras almas de esa forma. Pero es insustituible lo que el Espíritu de Dios hace en el momento en la congregación. Esas descripciones de que descendió la presencia de Dios a determinado lugar, eso se puede transmitir por electrónicamente. No. O sea, hay una vivencia de la presencia de Dios en un lugar que Pablo describe en 1 Corintios cuando dice que el incrédulo entra y puede decir, ciertamente, Dios está en este lugar. Entonces, hay algo de que nos coloca en una gran responsabilidad. Debemos anhelar estar donde Dios está, donde Dios ha prometido su presencia.
Y los unos a los otros, la comunión con los hermanos, todas esas exhortaciones de amonestarnos, de exhortarnos, de orar los unos por los otros, de consolarnos unos a otros, eso no se hace a nivel digital.
Eso es insustituible. No estamos en contra, o sea, lo reiteramos, tú puedes tener un gran uso, pero nada sustituye la bendición de estar presente donde Dios está y donde el pueblo de Dios se encuentra. Un pueblo que Dios, que nos ama tanto, Dios exhorta a que nos exhortemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo voy a exhortar y a ser exhortado.
Amén. ¿Una exhortación final hablando de exhortaciones?
No, somos mayordomos de la vida y somos mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado. Seamos honestos. No digamos rápidamente, no tengo tiempo. No digamos rápidamente, yo estoy exento por Dios lo sabe. No. Procura ser honesto y evalúa el curso de tu vida, hacia dónde vas, porque puedes pensar que estás yendo en una dirección y estás yendo en otra.
Amén.
Y haz un uso responsable de las redes sociales, porque ellas nos van a juzgar. En el día de la eternidad, lo que hicimos con las redes sociales, Dios lo va a tomar en cuenta. Y glorifica a Dios en la manera como usas no solo tu tiempo, sino también las redes y la tecnología.
Amén. Gracias, mi hermano.
Un placer para mí.
La era digital no ha cambiado nuestra misión, pero sí ha transformado el terreno en el que se libra la batalla por las almas. Como pastores, como líderes, como creyentes, no podemos encerrarnos en el pasado, pero tampoco debemos dejarnos arrastrar por las modas del presente. Estamos llamados a ser centinelas del Evangelio, con la Biblia en una mano y ministrando a la cultura en la cual vivimos, por otro lado. Pero debemos interpretar e entender los tiempos con sabiduría y guiando a la iglesia con compasión, verdad y valentía. Que el Señor nos conceda, como pastores, como líderes, como creyentes, tener mentes renovadas, como nos decía el pastor Salvador, pero también corazones ardientes y manos dispuestas para servir con fidelidad en los tiempos que estamos viviendo. El Señor los bendiga.
Entendiendo los tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.